Lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se había de salvar. Palabra del Señor. Hoy os voy a hablar de la comunidad, que era el tema que me han asignado los hermanitos que están llevando un poco este encuentro. Y yo creo que la comunidad es ese regalo precioso que nos ha regalado el Señor, valga la redundancia, para poder caminar esta vida en el Espíritu. La comunidad, nosotros cada uno, por nosotros mismos, no somos tan fuertes como cuando lo somos en comunidad. Y justo la comunidad, los primeros pasos del cristianismo, las primeras comunidades, se dieron precisamente después de ocurrir estos hechos que han acontecido estos días. Con la Pascua y la resurrección de Jesús. Los discípulos que vieron aquello, que se encontraron con el resucitado, no pudieron callar lo que habían visto y oído. Y ahí es donde empiezan los primeros pasos de la Iglesia. Sabemos todos que la primera comunidad nació el día de Pentecostés. Esa fue la primera comunidad de la Iglesia cristiana. Y lo que era importante para tener una comunidad era lo que pasó allí, que se tuvieron que convertir, se tuvieron que bautizar en el Espíritu Santo y recibir el Espíritu Santo. De manera que ninguna comunidad puede estar completamente íntegra, ser una comunidad fetén, si no tiene a Jesús, a su Espíritu, una conversión y un bautismo en el Espíritu. De ahí nace la comunidad, de esa mezcla explosiva y grande que es la comunidad. Estos discípulos no podían vivir por separado lo que habían vivido juntos, por eso empezaron las primeras comunidades. Y tenemos ya como a los 20 años de haber muerto Jesucristo, que ya había comunidades en casi todas las ciudades más importantes del imperio. Había en Tesalónica, en Éfeso, en Corinto, en Filipos, Tesalónica, Roma, Antioquía. El cristianismo se fue esparciendo de una manera pues arrolladora. Sabéis que esas comunidades primeras estaban formadas por judíos y griegos, por esclavos y libres, por jóvenes y por mayores, por mujeres y por hombres. Todos formaban esas primeras comunidades. Y esas primeras comunidades se reunían al principio en casas y predicaban por las calles, por todos los sitios, por las ágoras, por todos los centros de las ciudades, y luego ya se fueron juntando en casas con el tiempo, porque las primeras iglesias no hubo hasta el año 300 más o menos de nuestra era. Entonces yo, cuando me dijeron de hablar de la comunidad, pues creo que la renovación carismática ha imitado mucho a esas primeras comunidades, a esas comunidades primitivas de la primera iglesia, y creo que algo se nos está perdiendo por el camino de cómo empezamos. Yo ya os dije el primer día que llevo 42 años en la renovación, y de cómo empezamos, de ese entusiasmo, de ese ir a un sitio, a otro, te llamaban. Yo recuerdo con Mamen de haber estado en Pentecostés aquí por la mañana, por la tarde en Bilbao, y entonces yo ahora me canso muchísimo más, no sé, seré más mayor, claro, yo también, pero no, porque los que iban conmigo, Pedro Reyero, otros, también eran mayores, pero ese entusiasmo, ese encuentro con Jesús resucitado que nos hacía hacer kilómetros y kilómetros. Y bueno, yo creo que hay que no volver al amor primero, que el primero fue para lo que fue, ahora tenemos más amores, ahora necesitamos otros amores para ahora, ¿vale? Pues yo creo que mirar a esas comunidades me parecía importante. Y esas comunidades, todos sabemos que tenían unas fidelidades o asiduidades, que se llaman, que eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, eran asiduos al compartir fraterno, eran asiduos a la fracción del pan y eran asiduos a la oración. Asiduos a las enseñanzas de los apóstoles. Pues mirar, al principio de todo, en el Nuevo Testamento, los predicadores, para llamar a la proclamación, utilizaron dos palabras que os sonará a todos. Una es el querigma y la otra es la didaje. El querigma era el heraldo. Tengo que beber agua de vez en cuando porque tengo la boca, luego os contaré que es que he estado en una Pascua y he cantado muchos aleluyas. El querigma era el anuncio poderoso de que Jesús, uno de nuestra era, uno de nuestra raza, había vencido al pecado, había sido sepultado, había resucitado y vivía y es el Señor. Este es el querigma, es el anuncio de que Jesús ha muerto, ha sido sepultado, ha resucitado y vive y es el Señor. Ese era un anuncio importante que los discípulos en todas las comunidades se predicaba. Y a la vez, ese mismo heraldo que predicaba eso se convertía en maestro y daba la didaje o la enseñanza, y ahí explicaba todos los acontecimientos de la vida de Jesús, sus milagros, su vida, lo que hizo, de tal manera que si solamente había un anuncio como el querigma y no había esa didaje, el anuncio se podía ir extinguiendo. Y al revés, si solo había enseñanza y no se proclamaba el querigma, se podía convertir en una ideología o en ideas. Con lo cual era muy importante esas dos partes, que todas las comunidades debiéramos de predicar. El querigma, que no se pierda nunca este anuncio importante que estamos ahora disfrutándolo, Pascual, y por otro lado, en todas las comunidades debiera de haber una formación, de la vida de Jesús, de lo que hizo Jesús, de las parábolas de Jesús, de los evangelios. Debía haber un poco de formación en todas las comunidades. Nosotros no hemos podido escuchar a Jesús directamente, no hemos sido discípulos de primera orden, como si dijéramos, pero tenemos algo muy importante que nos habla de todo lo que hizo Jesús, y es la Biblia. Tenemos esas palabras inspiradas al soplo del Espíritu, y es esa palabra maravillosa que la tenemos todos, que tanto y tanto sufrían los profetas. Este pueblo nunca ha querido oír, este pueblo. Pues nosotros tenemos la Biblia, que la podemos leer, que la podemos rumiar, que la podemos masticar. Tenemos la Biblia que nos sana, que nos salva. La Biblia que en primer lugar hay que leerla en la iglesia, por eso la iglesia, en toda la liturgia de las Eucaristías se lee la palabra. La Biblia es para leerla en las iglesias, en las comunidades, aquí se escucha la palabra. También hay una oración individual de cada uno de nosotros en nuestra casa, de la Biblia. Como dice Vicente Borragán, ni un día sin Biblia. Como dijo Papa Francisco en el Estadio Olímpico, no sé si tuvisteis alguno aquí, allí, en el Olímpico de Roma, en el año 2015, bueno, pues yo sí estuve, y el Papa nos decía, ¡ah, carismáticos, que ibais siempre con la Biblia! A ver, los que estáis aquí, ¿tenéis la Biblia? Y nos tiró un poco, ¿y ahora la seguís utilizando? Y es verdad que yo antes, cuando iba a los grupos, es verdad que la tenemos en el móvil, pero veíamos, todos íbamos con nuestra Biblia en el bolso, ¿no? En los principios, y luego yo veo que en los grupos se va perdiendo un poco. La Biblia también estudiada, esa palabra estudiada, que tenemos la gran suerte, por lo menos en Madrid, de tener colgados los cursos de Biblia del padre Vicente Borragán, que están colgados en Fray Escoba, en Maranata, que de verdad, si no los habéis oído, oírlos, porque es una maravilla lo que aprendes de historia, de lo que pasaba en aquellos años, de qué profeta había, de por qué decía esto al pueblo. Es una maravilla poder estudiar la Biblia, y yo lo recomiendo porque yo la habré leído 4 o 5 veces, la he oído, y cada vez que la vuelvo a oír, hay algún detalle, bueno, hay alguno, hay muchísimos detalles que se escapan. Entonces es muy importante que en todas las comunidades se potencie mucho la palabra. Otra de las asiduidades que tenían nuestras primeras comunidades era la del compartir. Y eran, eran comunidades que compartían el amor fraterno y también los bienes, lo que San Lucas llama la coinonía, que compartían todo el amor de Dios y luego también todos los bienes. Y el amor de Dios bien se ocuparon los discípulos de proclamarlo a diestro y siniestro, que el Señor era amor, que el Señor vivía en el amor, que solo Él era amor, porque el Señor es solo amor. Y mira, nuestras comunidades tienen que tener mucho amor. Esa es la base de la comunidad, mucho amor, mucho amor. A nosotros no nos reúne ni ningún pacto ni ningún reglamento, nos une solamente Jesús. Hemos venido cada uno de nuestro padre y de nuestra madre, y lo que nos une es el amor de Jesús, y es Jesús. Y esto tiene que ser, pues como San Pablo decía, que hay muchos dones, muchos carismas, pero el camino más excepcional, el camino mejor es el del amor. Y esto es lo que es mejor, un amor en la cercanía que una crítica en la distancia. Las comunidades tienen que estar rebosantes de amor. ¿Y qué va unido? Si el amor es muy importante, ¿qué va muy unido al amor? Pues lo que ocurrió en las primeras comunidades, que empezaron a haber problemas y hubo envidias, problemas, hubo rencor. Pues va muy unido al amor el perdón. Entonces, que ningún día, hermanos, que ningún día nos coja el sol, como dice la Biblia, que se oculte el sol habiendo tenido una herida con un hermano de la comunidad. Que ningún día nos acostemos si hemos tenido una herida con... Eso es básico, perdonarnos. Y saber aceptar el perdón de los hermanos. Y como, pues en toda comunidad, cuando tengamos algo contra alguno, pues no decirlo, pues eso ya es de cajón, pues en un ladito si hay algo que nos ha ofendido, pero perdonarnos. Esto es básico, el perdón. Todas las comunidades. Y otra cosa que tendría que tener una comunidad de Jesús es compartir los bienes. Compartir los bienes entre nosotros. En aquellas comunidades se compartía, se daban limosna, había unas horas a lo largo de la oración, al final sobre todo de la oración, cuando se juntaban, y siempre había una limosna a una viuda, a las viudas, a los niños, pero no era una limosna. La limosna, lo que es el cristianismo, que es lo que cambió con la ley judía, porque los judíos daban muchas limosnas, pero lo que nos hace distintos a los cristianos en ese dinero es que esas comunidades no lo hacían por limosna, lo hacían porque, habiendo conocido el amor de Dios, no podían ser egoístas, no les cabía el egoísmo y no podían dejar que nadie, ningún hermano suyo, pasara hambre o pasara necesidad. No lo podían dejar. Y nosotros, hermanos, tenemos que también ahí pues reflexionar, porque hay veces que hay un hermano que no puede ir a un retiro y no hay una comunidad que le sufra ir al retiro. O que no, ¿cómo podemos dejar a ningún hermano sin asistir a un retiro o a un hermano sin una necesidad? Si no es la comunidad porque es pequeña y no tiene, hay una regional, hay una nacional. A mí me da mucha pena gente que me dice que no va a los retiros porque no tiene dinero. ¿Nos da mucha pena? A mí me da mucha pena. Entonces, entre las comunidades de Jesús no puede existir esto. Tenemos que compartir los bienes, tanto el amor y todos los carismas y todo, como los bienes materiales. Otra de las asiduidades que tenían esas comunidades era la fracción del pan, la comunión, la Eucaristía. Y hermanos, esto es vital. La Eucaristía, para que una comunidad viva y viva profundamente, tiene que tener una relación con la Eucaristía. Si pudiera ser diariamente, genial, que no pueda, no puede. Pero la Eucaristía es el sacramento fetén número uno para el cristiano, para las comunidades, la Eucaristía. El otro día leía yo que Cirilo de Alejandría hacía una comparación de la Eucaristía, decía que si cogía una mecha de una vela y cogía otra mecha de otra vela y las unía y las prendía a fuego, que ¿quién diría qué parte del fuego es de esta vela o cuál es de la otra? Pues lo mismo es para él decía, lo mismo es la Eucaristía, porque es el alma de Jesús que nos envuelve. Y si tú comulgas y yo comulgo, esa llama es la que nos, esa llama del amor de Dios que nos envuelve es la que nos consume. Me pareció precioso. O sea, en la comunión ya no solo está ese trato íntimo de comer la carne de Jesús, Jesús que acaba de morir y que se nos ha quedado en la Eucaristía. Que Jesús, sabéis que la noche de Pascua, la noche que el pueblo judío celebraba, el pueblo judío siempre cuando partía la fracción del pan, por eso se llamaba la fracción del pan, durante muchos años la Eucaristía se llamó así. De hecho, en el Nuevo Testamento no hay ni una palabra que dice Eucaristía, es mucho más posterior. Era la fracción del pan, porque todos los pater familias, cuando bendecían y daban acción de gracias, partían el pan y lo repartían. Y luego, cuando la copa de vino, también daban una bendición y lo bebían. Pues claro, lo que nadie pudo sospechar, ni yo creo que los mismos discípulos, cuando ocurrió, no se dieron cuenta, ¿eh? Porque cuando Jesús pronunció esas palabras en medio de esa cena, y le dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, esta es mi sangre que se entrega por vosotros, aquellos, yo no sé lo que pudieron entender o si no entendieron nada, porque era algo tan fuerte lo que estaba pasando allí, era algo tan inaudito, es que eso no se podía. Y luego nos ha ido pasando, ha habido varios relatos de la Eucaristía hasta el que tenemos, bueno, hay cuatro exactamente de la Eucaristía. Y luego la Eucaristía, sabéis que en aquellas comunidades al principio se celebraba en medio de la Eucaristía un ágape, luego el ágape pasó a celebrarse después de la Eucaristía, luego hubo años que primero era Eucaristía y luego el ágape, o sea que siempre ha sido en torno a una comida, y luego ya con el paso de los siglos ya se quitaron, se dejó ya las iglesias con los altares y ya solamente eran las Eucaristías que conocemos ahora, que no hay ágape después, está la Eucaristía, que se come en ese momento el cuerpo de Jesús. Pero durante siglos ha habido bastantes diferencias en cuanto a la Eucaristía. Han pasado por bastantes. Sabéis que al principio era en griego, los primeros siglos, los tres primeros siglos. Y luego ahí fue un momento en el cuando Constantino nombró la religión católica, la religión cristiana como la del imperio, pues ahí hubo una pérdida un poco de esa devoción con la Eucaristía, porque entre que la gente no sabía latín, siempre habría sido en griego y se pasó a latín, no sabía latín. Todo el mundo se bautizó, pero evangelizados no estaban todos. Se bautizó a todo el mundo en masa, pero verdaderamente un encuentro con Jesús no tenían. Y encima se añadió eso, que había que los esposos no podían tener relaciones no sé cuántos días antes de comulgar. Bueno, esto fue decayendo, de manera que hubo años y siglos que la comunión solamente se hizo una vez al año. Fíjate qué pena. Pero con los siglos ya y ya después de Vaticano II y todo, bueno, pues ya no hay ningún. Antes que el Vaticano, pero que ya ahora mismo está como está ahora mismo. Incluso tenemos el privilegio de reservar la forma y poder adorarla. Pero yo de la Eucaristía os diría que es el mayor gozo que podemos tener, recibir a Jesús. Todos creo que tendremos experiencias de comuniones. Sabemos que la comunión sana, la comunión salva, el estar dentro de tu corazón, de tu morada, de lo más íntimo de ti, a Jesús, y hacerse carne con tu carne, eso. Yo tuve, os cuento un pequeño testimonio, yo estaba en madre muy malita, que estaba muriendo de cáncer hace 20 y tantos años, y el Señor me regaló un inmenso amor en las Eucaristías, pero que me duró como un año, ¿eh? Pero algo, era un amor que me explotaba, o sea, me salía, no lo podía controlar, era un amor como que se quería expandir y no había más cuerpo que el que había. Y lloraba y lloraba, y yo lo pasaba fatal, porque encima iba a mi pueblo y toda la gente, tu madre está bien, mi madre estaba igual, o sea, bien, la que estaba fenomenal era yo, pero es que lloraba como una idiota. ¿Cómo explicas tú a la gente? Porque a vosotros sí me podéis entender, pero es que tengo tanto amor dentro que no puedo, que no puedo. Yo hasta le decía al Señor, esto es una maravilla de sensación, pero yo casi, si me la quitas, mira, porque lo pasaba mal por el qué dirán, ¿eh? Qué tontería. Pero fue una. La Eucaristía es una gozada, y yo creo que pues tendríamos que. Vosotros tenéis Eucaristía aquí antes siempre, ¿no?
Sí, normalmente venimos.
Y luego como grupo, ¿también celebráis alguna vez en
sí,
el grupo?
Sí, el primer martes.
El primer martes también. Bueno, y luego ya como miembros de cada uno, que somos una piececita de la comunidad, pues la Eucaristía es una gozada y si no tenemos el don de la Eucaristía, que nos lo regale el Señor, porque es la oración más preciosa que pueda haber, que es la Eucaristía. Y otra de las asiduidades que tenían estos hermanos era, hemos dicho, eran asiduos a la enseñanza, al compartir, a la fracción del pan y a la oración. Y este es otro punto importantísimo. Las comunidades tienen que orar, cada uno tiene que orar en su casa, la oración personal es importantísima, hay que buscar un hueco que si Dios quiere y le pedís, os lo dará. Y otro testimonio mío, yo después de años y años en la renovación pidiéndole esa oración, imposible, 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 me ponía una hora, no era capaz. Yo creo que hacía la compra, me ponía otra, no era capaz. Hasta que el Señor en una semana que me fui sola a la playa porque no encontré a nadie que iba a venir, pero alguien no vino luego, pues yo tenía que preparar una charla para dar en Maranata, una enseñanza sobre la oración, y me llevé el libro de Vicente Borragán, de la oración Encuentro con Jesús. Yo no, gente que se va a los monasterios, yo en la playa, con todo gente. Pero yo hablaba con el Señor, mañana tarde, vale, vámonos a la playa, mágico. Vámonos a darnos un baño. Luego vamos a preparar la comida, luego una siesta y luego ya tengo que preparar la enseñanza. Ya verás qué bien. Ahora vámonos para aquí. No hablé con nadie en toda la semana. Pero tuve una intimidad con Jesús como mi amigo. Me ayudó a preparar la enseñanza. Bueno, yo que soy súper cotorra, habladora, inquieta, yo estar ahí una semana sin poder hablar con nadie, no sabes lo que fue. Pues vine con una... Vine nueva, por supuesto di la enseñanza, porque me vino, pero me regaló a partir de ahí el Señor un rato de oración y ese fundón, que todas las mañanas no puedo salir de casa, por supuesto, si no hago mi rato de oración, por poco o mucho, pero de diálogo con Jesús, presento todo lo que tenga que presentar, estoy luego callada, en silencio, que hay días que me dice que no me dice nada, presento los enfermos que voy a ver ese día por la mañana. Cuando voy para la consulta, presento todos los enfermos que hay en la comunidad, presento a la renovación carismática, a los servidores de mi grupo, los servidores del grupo, hermanos, que hay que presentarlos diariamente, porque nos pueden caer bien o mal, pero es importante que recemos. La oración, pues esa oración que uno verá el tiempo que tarda, verá la forma, hay oraciones de súplicas, de alabanza, de intercesión, lo sabemos todos. Pero es muy importante, porque además cuando vengamos al grupo de oración, la alabanza tiene que brotar aquí, si todos de verdad en casa estamos buen rato alabando al Señor, porque luego la oración, ya aparte de tener un ratito, la oración puede ser una continua, porque yo puedo ir en el coche, yo voy en el coche cantando, rezando, veo un paciente o un niño mal, y antes de tal, a veces pongo las manos como para tocar si tiene la fiebre y estoy rezando. Es toda tu vida, es una continua alabanza, y eso es, vivir en alabanza es eso, aunque luego es muy importante tener un ratito. Este Pascua he estado en el País Vasco con el autor de la canción Mira, despierta, que es Lázaro y Paraguirre, y lo conocéis de las asambleas nacionales. Pues hemos estado en Barache, 140, de los cuales 80 eran jóvenes entre 14 y 20 y algo años. Y ha sido una gozada vivir con ellos la Pascua. Luego hay unos cuantos más mayores y que nos llaman los VIP. Yo soy joven de los VIP, porque los VIP, yo soy la que modelo el grupo de los VIP, pero que los VIP tienen 80, 79, y si no se me van y me cuentan historias y se me van del compartir. Pero ha sido una gozada. Y en una de las catequesis que nos daban, salía, porque estos son unos artistas, salía una casita con una cama, una habitación, y por un mecanismo la habitación subía y abajo, subía para arriba, y había una trampilla, y la trampilla bajabas y había un corazón así de grande iluminado, que era el corazón del Señor. Y luego estaba tu corazón en el fondo de la trampilla, más adentro del corazón, en esa morada que todos tenemos, que Santa Teresa llama la morada, que San Juan de la Cruz dice la bodega, Santa Teresa dice la morada, los místicos, ese espacio donde tenían la intimidad con Jesús, tienen un lugar especial. Pues había un corazón iluminado y un corazón chiquitito que iba avanzando, y los dos corazones, el chiquitito que era el nuestro y el suyo, se fusionaban. Y ahí estaban corazón a corazón. Pues eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Ese rato de intimidad con el Señor. Corazón a corazón, aunque no digamos nada, aunque no nos diga nada, estar con Él. Estar con Él, porque la oración no solo es un diálogo, sino que hay que también escuchar. Tiene que ser un monólogo de Él a nosotros. Y ese ratito de cara a cara, de morada, ese, si no lo tenemos, o si no lo tenéis vosotros en el grupo o individual, pedíselo al Señor, porque eso es una gozada. Entonces, hermanos, como fruto de todas estas fidelidades que compartían estas primeras comunidades y que las de ahora lo tendríamos que compartir, surge una comunidad evangelizadora, obviamente. Hemos leído la palabra que cada día se agregaban más y más a la comunidad. ¿Por qué? Porque la chispa que esas comunidades, esa alabanza que tenían, ese compartir con el pobre, con la huérfana, con todos, ese asiduos a la oración una y otra vez que iban a la fracción del pan, de ahí surgía un poder tan atractivo, eran comunidades tan atractivas, tan enamoradas de Jesús, que es que atraía. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, comunidades que atraigan y comunidades que compartan, porque a mí me parece muy, muy bonito, no sé cómo lo haréis aquí, pero el rezo y el chocolate. A mí me parece muy bonito el rezo y la caña. El rezo y compartir. No sé si aquí podéis compartir un agape un poquito todos los días, o si hay un bar al lado en Casamingo y tal. No sé, soy un grupo con una idiosincrasia, tampoco igual todos pueden, pero a mí me parece tan importante que os reunáis en ratos y que compartáis cómo estáis y con una copita. A mí eso me parece muy importante y por eso lo digo. Entonces, ahí se agregaban, y nosotros tenemos una forma de evangelización muy buena en la renovación, que son las 7 semanas. Nuestra evangelización y que tanto el Papa nos pide. Con lo cual, ya no se trata de ir por calles y por plazas, sino tenemos una manera muy buena de evangelización, que son las 7 semanas, y que cada vez más hermanos y más hermanos reciban la efusión del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo que cambia vidas, que nos ha cambiado la vida a todos y que lo sigue cambiando. Entonces, si os parece, voy a hacer una oración pequeñita para vosotros, para todos. Señor Jesús, te queremos dar muchísimas gracias, Señor. Te queremos dar gracias por el privilegio de pertenecer a esta comunidad, Señor. Esta comunidad de San Antonio de la Florida, Señor, y a cada comunidad donde pertenecemos los demás, Señor. Te doy muchas gracias porque un día tú te hiciste el encontradizo con cada uno de nosotros, Señor. Y nos pusiste en esta maravilla, en esta joya que es tu comunidad, Señor. Queremos presentarte toda esta comunidad, con sus pobrezas, con sus alegrías, con sus penas, pero con mucha grandeza, Señor, porque tú estás en medio de esta comunidad, Señor. Y tú la vas a ungir, Señor. Y tú la vas a llenar con tus dones y tus carismas, Señor. Y tú les vas a hacer seguir adelante, Señor. Porque tú eres ese Padre bueno, Señor, que nunca nos dices que no a nada, Señor. Yo te alabo y te bendigo porque es en comunidad, Señor, donde se vive fuerte, Señor, la experiencia de tu Espíritu, Señor. Es en comunidad donde cuando tenemos un problema podemos ir al hermano, Señor. Es donde somos escuchados, Señor. Es donde somos rezados, Señor. Es donde interceden por cada uno de nosotros cuando estamos mal, Señor. Es esa joya, Señor, que es ese... esos brazos que abrazan a cada miembro de la comunidad, eso es la comunidad, Señor. Y aunque a veces, Señor, nos iramos, aunque a veces, Señor, pues discutamos, no importa, Señor, tú estás allí. Pues nos pedimos perdón y ya está, Señor. Pero te damos gracias porque sabemos y tenemos la certeza que tú vas a seguir con esta comunidad llevándola adelante, Señor. Y va a ser una comunidad que dé fruto, Señor, que evangelice, Señor. Y que vaya para adelante a donde tú les quieras llevar, Señor. Por eso, en este tiempo pascual, no hacemos más que darte gracias porque tú, el resucitado, te has encontrado con esta comunidad, Señor. Bendito, alabado y glorificado.
Amén.
Amén.
Bendito sea Dios.